de licencia de la UNPAM, Oscar Alpa. ¿Cómo estás, Oscar? Nicolás Rosinski, mi nombre, te hablo desde Neuquén, somos 10 emisoras de toda la Patagonia Norte.
Hola, Nicolás, muy bien. Y bueno, saludo a toda la Patagonia Norte, a la cual, por supuesto, como dijiste, de la Universidad de La Pampa, así que presentes también en toda esa zona, ¿no?
¿Hay alguna estimación hecha, al menos a priorísticamente, sobre qué nivel de recorte implicaría sobre el sistema educativo en su totalidad la aplicación de este sistema de vouchers?
No, a ver, primero que, digamos, la campaña en muchos casos de la Libertad Avanza es tirar algunas palabras y después al final todos tenemos que pensar cómo sería y al final, digamos, porque la verdad que no tiene coherencia en muchas de las cuestiones y indudablemente está pensado para sobre todo subsidiar a universidades inclusive futuras o sistemas privados, que es el objetivo que en los poquitos lugares que esta teoría económica se quiso aplicar, ya que, digamos, nace en lugares como Estados Unidos que nunca se aplicó porque no tiene sustento. En los poquitos lugares termina lo que haciendo es que el Estado subsidie al sector privado. Y creo que es el objetivo que tienen, o sea, es privatizar en ese sentido. Cuantificar es algo que primero no hay una cosa concreta, si tiran los nombres, si tira voucher, y en realidad el sistema de por sí, y hasta en la teoría económica, no funciona, o sea, ni en nivel teórico funciona, porque no va a ser otra cosa que reducir a los sectores, a sectores que hoy por hoy pueden ingresar o tener algún tipo de, digamos, de universidad o de colegios privados, en mayores todavía ingresos para eso, mayor rentabilidad para esos colegios o para esas universidades. Y al contrario, desmejora en todo momento. En los lugares que ha habido se ha ido, digamos, se ha ido sacando, no hay ningún lugar que se está desarrollando. Y cuando en realidad, por ejemplo, el sistema universitario hoy es una institución que la comunidad mayor confianza y desarrollo tiene en todo el sistema universitario, en las 57 universidades nacionales, donde en el medio de la pandemia han estado presentes, donde un sistema que se, en el medio de la pandemia siguió funcionando, donde no solo pensó en vacunas, en la investigación, sino también hoy por hoy está trabajando en el sector productivo, acompañando investigaciones, acompañando en pensar en soluciones en las comunidades de las distintas regiones o lugares, comprometido con la comunidad. Entonces, un sistema que está, acá habría que separar dos cosas, ¿no? El sistema universitario y la educación obligatoria. Digo porque usa el voucher o se usa el nombre para ambas cosas, ¿no? Desde el punto de vista universitario, no solo que el sistema funciona bien, sino que inclusive lo hemos, estamos, creo que el sistema orgulloso, que somos ejemplo a nivel mundial, y lo venimos mostrando, de que en esa historia que nació en una universidad como Córdoba, que es previa a nuestra nación, más de 400 años, después sale a nivel latinoamericano la reforma universitaria que se da en Córdoba y se da para todo el país, para toda Latinoamérica, después se da el no arancelamiento, más de 70 años, y esta conformación que tenemos del sistema hoy funciona, que tenemos una proporción de estudiantes universitarios enorme en nuestro país, mayor que en muchísimos países del mundo. Entonces, un sistema que está funcionando bien, no sé por qué se lo quiere, o mejor sí, creo que de fondo hay una cuestión, vuelvo a decir, de generar un negocio comercial para algunos, y además lo han dicho, o sea, este sector político ha dicho que la educación es un negocio, y lo dice con todas las letras, no es que uno está interpretando. Entonces, los vouchers, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer que quisiera plantearlo para mostrar dos cosas. Primero, que en la educación obligatoria indudablemente no conoce la Constitución argentina ni las leyes argentinas, porque Nación no puede hacer un sistema de voucher. Tendría que convencer a los 23 gobernadores y al intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente la educación es algo de propio de las provincias, con lo cual tendrían que primero aprobarla todos los gobernadores, ¿no? O sea que en realidad es inviable desde el punto de vista de educación obligatoria. No sé si me van escuchando bien.
Sí, sí, perfecto.
Sí, por supuesto, bueno. Desde ya.
Por las dudas.
Silvia, vas vos.
Y en el tema de lo, digamos, si funcionara como en el sistema universitario o en los colegios, si funcionara este voucher, indudablemente, vamos a suponer que inclusive no hubiese un recorte, que es el mismo presupuesto educativo que se quiere distribuir entre los colegios, estos ejemplos que dicen que cada uno va a elegir y va a elegir aquel colegio privado o público que es mejor y entonces va a llevar ese voucher y de esa manera esos colegios van a mejorar y los otros van a mejorar. Eso es, desde el punto de vista teórico económico, no existe, porque de golpe alguien que tiene un colegio tiene 500 estudiantes y de golpe en principio vamos a suponer que vendrían para 3.000 estudiantes, no va a abrir para 3.000 estudiantes y va a abrir ni va a hacer la inversión para nuevos docentes. Lo que va a hacer es aumentar el precio para seguir teniendo los 500 y cobrar más plata. Y lo que va a pasar es que eso va a ir, esos vouchers, para subsidiar el sector privado y va a desfinanciar al sector público y va a hacer caer el nivel de educativo argentino. Ese es, digamos, la consecuencia que pasaría, ¿no?
Alfa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto lo saluda. Un gusto.
¿Qué tal, Silvia? Un gusto.
¿Qué tal? Hablábamos días pasados con directivos de aquí de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, y está bueno esto tomarlo como ejemplo, traerlo a colación, ¿no? Lo de la importancia de la educación pública, porque no solamente en esta universidad aquí en Bahía Blanca, sino en todas las universidades que funcionan públicas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hay sistemas de subsidios extraordinarios, hay becas para transporte, para comedor, para alquiler, hay servicio de salud al cual todo el estudiantado puede acceder, diferentes tipos de beneficios como cursadas extras, inclusive hasta de idiomas, de deportes, de diferentes especialidades, y todo eso totalmente gratuito dentro del ámbito universitario. Y algo más que también tomo como ejemplo para agregar, que esto es muy reciente aquí en Bahía Blanca, en estas últimas horas, en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur se inauguró lo que llamaron el primer espacio progresar en el campus de la universidad, un ámbito, un salón muy grande, muy cómodo, muy bien iluminado, que tiene 70 computadoras de última generación a disposición del alumnado, fundamentalmente, aquella persona que no tiene una computadora propia o que tiene algún inconveniente, tiene una de escritorio y no tiene una portátil para ir a estudiar, puede ir a ese ámbito a estudiar y a poder desarrollar su tarea. Todo esto que nombro a modo simplemente de ejemplo, bueno, lo estaríamos perdiendo todo, fundamentalmente, en caso de llegar a generarse la propuesta de este candidato, ¿no? Y por otro lado, ¿en cuánto estaría bajando la calidad educativa y la cantidad de profesionales que egresarían aquí en nuestro país ya a partir de los próximos años? Pasaríamos a quedar, sin duda, últimos en todos los listados.
Sí, a ver, bueno, lo que detallabas de la Universidad Nacional del Sur, esto lo podemos ver en todas las universidades del país, en cada lugar, cada estudiante hoy tiene un espacio progresar que tiene las computadoras disponibles en cada universidad, en cada lugar, ya están funcionando inclusive en las distintas sedes, y esto es sumado a las becas Manuel Belgrano, que son 36.000 becas que van dirigidas a las que son carreras estratégicas. Con este tema de vouchers, nos contaba, yo he estado justamente antes que apareciera todo esto, allá en marzo, abril, hablando con el secretario, el homónimo, digamos, de Chile, el colega mío de Chile, me decía en esto que había quedado esa idea de voucher, es que en realidad es un subsidio hacia el sector privado y todas las universidades públicas no le permite ese crecimiento y no le permite, por ejemplo, orientar el Estado hacia las necesidades que tiene la sociedad de, por ejemplo, tener mayor ingenieros, mayores biólogos, mayor cantidad de carreras estratégicas definidas, ingeniero en química, necesidades para la industria, para el sector, inclusive filosofía, incluido en la última de ellas, cuando hablamos de inteligencia artificial, justamente es parte de esto, y que justamente al no poder, al tener este sistema de voucher, es individualismo puro, no se puede orientar hacia las necesidades que tiene la industria en las profesiones, con lo cual es imposible generar una política educativa. Y después de esto, todo esto que estaba comentando, también la realidad es que en un sistema así, sabiendo lo que estamos en el interior del país, en la Patagonia, donde las distancias son distintas, donde no es rentable tener una universidad privada como podría ser en Buenos Aires o Gran Buenos Aires, bueno, esto es la primera falta de financiación va a ser para la educación del interior del país, porque automáticamente, bueno, con esos vouchers, digamos, orientaría que fueran a los grandes centros y concentración, digamos, de la ciudad, donde los profesionales quedarían en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, y nuestra Patagonia seguiría sin profesionales y sin poder generar una política. Entonces, eso también hay que ver lo que es tan estratégico. El crecimiento que está teniendo el sistema universitario, más de 2,5 millones de estudiantes, donde hay son 57, pero digamos 60 universidades públicas y 60 universidades privadas, donde se han ido creando universidades privadas, pero el crecimiento lo mantuvo indudablemente la de gestión pública, porque hoy seguimos, todos los años es un puntito más en el porcentaje. 81% de los estudiantes, a pesar que hay 60 y 60, eligen estudiar en la universidad pública. Acá no hay un problema de no elección, eligen estudiar. Y este sistema, indudablemente, no va a ser otra cosa que fortalecer para un grupo minoritario, destruir la posibilidad del ascenso social que se produce en cada uno de los lugares donde hay universidad pública. Recién decía al principio, comentario de La Pampa, ahora este 4 de septiembre la Universidad de La Pampa va a cumplir 65 años como la Nacional de Patagonia San Juan Bosco, como la de Comahue, como digamos la nueva de Río Negro, que ha ido generando en cada lugar una sinergia con la comunidad en curso para adultos mayores, que eso no va a existir más. Entonces, realmente, todo lo que comentabas vos de una realidad de crecimiento en este sistema de formato de voucher a nivel universitario, indudablemente va a generar una reducción en el interior del país, una concentración y una desvalorización de nuestro ascenso social, ¿no?
Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda desde la ciudad del Bolsón, Marcos Gallardo, en LRA 57. Y bueno, me queda esto de empezar a juntar un poquito los borradores que he ido haciendo mientras le escuchaba hablar de un tema y del otro. ¿Podemos decir entonces, en la práctica, algún país de los que ha implementado el sistema de vouchers ha mejorado su calidad educativa? Eso como primera pregunta.
Bien, te escucho si querés te respondo esta primera. No, la información, digamos, primero que la información que tenemos es de algunos casos muy concretos, información que tuvimos que salir a recabar debido a que, digamos, el candidato puso en agenda porque nunca tampoco informó, pero en ningún caso, al contrario, lo que fue una concentración y un fortalecimiento y un aumento en el costo del sector privado Inclusive el caso más paradigmático fue en la época de Inglaterra de Thatcher, que quiso plantearlo y fue fracaso total, que tuvo que desarmar todo ello. En Estados Unidos, donde nacieron las ideas, nunca se pusieron en práctica, porque lo que hace es justamente ir en contra de los primeros libertarios en realidad, como Sarmiento o Alberdi, que generaba primero todo que la educación es obligatoria y es pública y es fundamental. Esa es la verdadera libertad que le da al ciudadano. Esto en realidad no es otra cosa que fortalecer unos negocios de algún sector privado, que ese al final ha sido el, digamos, el resultado de estas políticas, sumado a que ha perjudicado al sistema educativo cuando se lo ha planteado, porque la teoría presente en el proyecto no funciona por esto que estábamos hablando. Nadie al final termina ampliando la cantidad de estudiantes, sino que termina siendo encareciendo y aumentando. Debido a que tiene más demanda, entonces aumenta el precio de ese sector privado, que a su vez tiene subsidio por los vouchers. Entonces, como política pública, ha sido desastrosa.
Bien, retomo entonces. En los países, primero, que el que lo inventó ni siquiera lo aplicó. Otros que quisieron copiar el modelo, como Inglaterra, por ejemplo, lo aplicó y tuvo que dar marcha atrás. En Chile no se están dando los resultados que esperaban, según lo que usted pudo dialogar con otro decano de otra universidad hermana, vecina, podríamos decir. Y la segunda pregunta es, suponiendo que esta gente llegue al poder y comience o quiera comenzar a implementar este tipo de medidas, ¿la tienen fácil así de llegar y decir a partir de mañana arrancamos con esto? ¿O tienen que superar, como por ejemplo decía hoy en uno de los casos, convencer a los gobernadores de cada provincia, pues la educación aquí en nuestro país está dividida en cada una de estas jurisdicciones? Digo, ¿le sería tan fácil implementarlo de la noche a la mañana?
Mira, no, digamos, vamos a empezar con una respuesta así tajante desde una opinión. Primero, porque tendría que cambiar toda la legislación para concentrar de vuelta en un sistema de sacándole las provincias y concentrando, porque, vuelvo a decir, hoy a nivel de escuela obligatoria, lo que hace el Ministerio de Educación de Naciones, presidir el Consejo Federal de Educación y generar las políticas educativas, con lo cual es imposible generar en las 24 provincias que suceda esto. Y segundo, a nivel del sistema universitario, quisiera recordar, porque justo la fecha hoy es de recordación, de recordar un 30 de agosto del 2018, o sea, hace 5 años atrás, cuando hubo un ajuste importante al sistema universitario. Y hubo una manifestación tan grande del sistema universitario que se concentró en Buenos Aires con una marcha que prácticamente iba por toda la Avenida de Mayo de punta a punta, de todo el sistema universitario, porque acá el sistema universitario, inclusive, creo que hay que reforzarlo esto, no hay una brecha ni siquiera partidaria. Acá sectores socialistas, radicales, peronistas, tienen un concepto único de universidad pública, de educación superior como un derecho, que sería la primera manifestación que se ha conformado después de 100 años de lucha y de trabajo y de pensarla y de querer mejorarla. Hoy por hoy estamos en momentos donde rediscutimos internamente en qué se puede mejorar, dónde podemos trabajar, la duración de horas pensando en el estudiante. O sea que no es que estamos en un letargo, al contrario, estamos en una discusión permanente y era una inversión permanente. Así que, por un lado, desde el punto de vista de la educación, tendría que convencer a 24 gobernadores, que hoy por hoy creo que ninguno está en la línea, digamos, del candidato de La Libertad Avanza. Y segundo, a nivel universitario, creo que hay una unidad conceptual de la educación superior del sistema universitario como un derecho, y se rechaza desde todo el punto de vista, como lo dicen claramente, que la educación es un negocio.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación, ALPA, con las 10 radios nacionales que hacemos Punto Sur.
No, ya gracias y muy contento de estar uno en las, digamos, entre estas, justamente, ¿no?, las radios nacionales y en esta Patagonia Norte y en este Punto Sur. Así que un abrazo enorme.
Óscar ALPA es secretario de Políticas Universitarias y está en uso de licencia, pero también es rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Y tuvo la gentileza de atendernos para intentar poner sobre la tierra.